sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Ese es el momento de Cuestión Ambiental. Qué bueno recibirla a Laura Rocha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo estás, Quique? Buenos días.
Pero bien. Bueno, ¿cuánto que tenés para hoy,
Bueno, hay de todo para hoy. En realidad, yo empezaría diciendo, viste, bla, 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 para un poco hacerle un homenaje nuevamente a Greta, porque, bueno, claramente las cosas que pasan, viste, y nuestros políticos cada vez nos decepcionan más. Quería hacer una mención primero, especialmente porque, bueno, nosotros siempre en esta parte del programa hablamos un poco de lo que pasó y de lo que va a venir. Y bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan? Tuvimos a los jóvenes con nosotros hablando de la marcha. Bueno, la marcha fue impresionante el viernes pasado. Por lo menos quintuplicaba la primera, aquella que se hizo en 2018, la presencia, y además fue transversal. ¿Por qué? Porque muchos de los capítulos juveniles de los partidos políticos participaron y marcharon juntos, sin grieta. Te digo, por ejemplo, el PRO, estaba la Cámpora, estaba toda la izquierda, estaba también el radicalismo, el partido de Lustó, bueno, todo. Entonces, la verdad es que por lo menos eso da una esperanza, porque también da una esperanza de que los jóvenes le reclamen a sus dirigentes, porque sus dirigentes no están haciendo nada de lo que dicen, porque por un lado dicen una cosa y por el otro hacen otra. Esta semana, por ejemplo, ayer se conoció un nuevo fomento al agronegocio, algo que, ¿se acuerdan? La semana pasada, la ley de hidrocarburos, que ayuda a las petroleras. Y esta semana, al agronegocio, algo que, obviamente, que fomenta las prácticas con el paquete transgénico de semillas transgénicas, de uso de suelo, que va en contra exactamente de todo lo que se está haciendo en el mundo para hacer captura de carbono. Mientras tanto, seguimos participando de cumbres y generando y organizando encuentros de cambio climático y hablando de que Argentina está entre los países. Por supuesto, no nos tenemos que olvidar que estamos en un año electoral, que el gobierno ha recibido un golpe fuerte por los resultados de las primarias. Y bueno, y está tratando de no tener ningún inconveniente, ¿no? La pandemia lo viene tratando bastante bien, entonces, bueno, no quiere obviamente rutas cortadas por el campo, después del conflicto que se armó por las restricciones en las exportaciones de carne. Así que, bueno, mientras tanto, se sigue avanzando en otro sentido, un sentido que la verdad creemos que no es el sentido que deberían darle, pero bueno, si quieren, lo que podemos hacer es hablar con nuestros entrevistados que van a venir en los próximos bloques, y con ellos vamos a hacerlo más en profundidad, vamos a analizar estas medidas, y además nos van a decir algunas cifras, por ejemplo, de lo que va de los incendios, de lo que va de la deforestación, porque todo eso, aunque no es noticia en los diarios, sigue sucediendo. Pero bueno, yo no me voy a alargar más en el editorial de hoy, porque hoy tenemos un programa interesantísimo con un montón de invitados y después siempre nos quedamos cortos, Quique.
Así es, y bueno, y comunicarse con Laura Laura Rocha, Cuestión Ambiental. El WhatsApp es el 1155 77 1192, 1155 77 1192. Ya lo están haciendo, Laura. Seguimos.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre, junto con Chicas en Tecnología, lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Nosotros vamos a trabajar en eso. Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine. Y vamos a ocuparnos también de cuidar el medio ambiente. Porque hay un imperativo, que es que el cambio climático nos está exigiendo eso. Vamos a cuidar nuestros bosques y vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable.
Laura.
Bueno, escuchábamos esto, es lo que digo yo, ¿no? La verdad es que en las promesas, o sea, es como se dice, como dice el dicho, ¿no? Se escribe con la mano lo que después se borra con el codo. No pasa solamente en estas cuestiones que tienen que ver con la deforestación y la minería, también pasa con las renovables, también pasa, o sea, dicen, bueno, vamos a tener 30% de renovables para 2030, vamos a tener este compromiso asumido frente a todo lo que es el Comité de la ONU para disminuir el calentamiento global, y sin embargo, bueno, no se explica cómo, no se explica muy bien de qué forma, y lo único que nosotros vemos realmente son avances del otro lado, o sea, el avance en los combustibles fósiles, como mencionamos, una ley que promueve los hidrocarburos, y también vemos, por ejemplo, ayer decía, un anuncio para el agronegocio. Obviamente se habla de la alimentación, de la pobreza. Ayer conocimos un número muy triste, 40% de la población argentina bajo la línea de pobreza. Entonces, bueno, con esas cuestiones que son supuestamente más urgentes que la crisis climática, el gobierno aprovecha y mete todos estos anuncios en los que promete también que supuestamente va a haber mayor cantidad de ingreso de divisas, o sea, esto de ingreso de dólares, que es lo que se necesitaría. Sin embargo, no necesariamente ocurre así, porque además está muy claro que este modelo de desarrollo es el que nos trajo hasta acá y que tiene más de un siglo, y las divisas siguen sin llegar. Pero yo voy a dejar de comentar y dar mis opiniones, porque vamos a presentar a dos entrevistados que ya están conectados, que saben y muchísimo más que yo, y es un placer hablar con ellos. Son amigos de la casa y amigos personales también. Entonces estamos, los voy a presentar, es Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, y Darío Rodríguez, a cargo del programa Carbono de la Fundación Banco de Bosques. Como vamos a ir hablando de a uno por vez para poder escucharnos entre todos, pero bueno, en principio vamos a empezar a hablar de algo que tiene que ver con una potestad que tiene el Congreso y que tiene que ver con el presupuesto nacional, ¿no? Bueno, precisamente estamos justo a poco más de un mes de las elecciones legislativas, en donde, bueno, hay veces que nosotros decimos, bueno, elecciones de medio término no sirven para tanto, son solo los diputados y senadores, bueno, pero el Congreso tiene obligaciones, entre ellas definir los montos presupuestarios y, por supuesto, una ley de presupuestos mínimos, como es la ley de bosques, que debería recibir un porcentaje del presupuesto nacional, bueno, desde su sanción nunca lo ha recibido. Vamos a comenzar con Manuel, lo saludamos y charlamos un cachito con él y después le damos el lugar a Darío. Hola Manuel, ¿cómo andás? Laura Rocha te saluda.
Hola Laura, un placer como siempre comunicar con vos y con la audiencia, y bueno, compartir este espacio con Darío también, muy agradable, muchas gracias por invitarnos.
Muchísimas gracias por atendernos, y la verdad es que bueno, lo primero que te quiero preguntar es esto, ¿no? Esta lucha que viene de las ONGs hace más de 10 años, en donde bueno, la ley de bosques nunca parece tener el presupuesto adecuado, digo, y esto más allá de que el proyecto de presupuesto es enviado por el Poder Ejecutivo, el Congreso podría cambiarlo, ¿no es cierto?
Sí, bueno, sin duda es una historia repetida, una mala historia repetida, año a año, y es un poco una muestra más de esto que vos hacías referencia, ¿no? La falta de consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. En algunas de estas frases célebres hablan de que los hechos dan fe de las palabras, y es un poco lo que necesitamos para que la realidad empiece a cambiar realmente en nuestro país, no solo para conservar la naturaleza y para ser resilientes al cambio climático, sino para promover un verdadero desarrollo. Realmente, en pos de perseguir un desarrollo que nunca llega, seguimos sacrificando lo más importante que tiene Argentina, que son sus riquezas naturales, y la que le ha permitido, crisis tras crisis, reponerse y recuperarse social y económicamente. Y esto tiene un límite que está claramente expresado por diferentes variables que se ven y se sienten, como son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la marginalidad social que también tenemos, aún vinculada a temas ambientales. Así que bueno, esperamos realmente, como ha ocurrido en otras oportunidades, que los legisladores y legisladoras tomen nota y modifiquen este borrador de proyecto de ley que lamentablemente asigna el mismo monto que el presupuesto del año pasado a los bosques, con un aumento significativo del presupuesto general y con un aumento significativo de los costos y de inflación.
Bueno, absolutamente, porque tampoco obedece ni siquiera a la inflación. Darío, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por atendernos. Además de esto, también vemos que se sigue registrando y se siguen haciendo desmontes, y aunque bueno, no hubo la cantidad de incendios que hubo durante el año 2020, también es preocupante cómo avanza la frontera agropecuaria, ¿no es cierto?
Sí, buen día Laura, buen día Manuel, ¿cómo están? Es tal cual como decís, lamentablemente, aún con la ley de bosques que tenemos, que fue promulgada en 2009, y desde entonces se vio una caída de la deforestación. Estamos hablando de que hoy en Argentina se pierden unas 30 canchas de fútbol por hora de bosques. Es, para que la gente entienda, es una hectárea cada 3 minutos que se deforesta. Y lo más preocupante de todo esto es que la mayoría de la deforestación se da en lo que conocemos como zonas amarillas y zonas rojas, lo cual es ilegal. O sea que hoy la deforestación en Argentina mayormente se da de forma ilegal. Es por esto que, bueno, ayer...
Exactamente, y ahí, por ejemplo, ¿no? Alguna vez ya debatimos esto con Manuel también, que tenía que ver con la cuestión de, por ejemplo, una de las promesas del gobierno, que era reformar la ley de bosques, incluirla dentro de lo que... incluirle, digamos, una pena... y una condena penal a quienes terminan haciendo esta actividad. Ahora, sin embargo, eso tampoco avanzó.
Sí, ahí es un punto clave, porque la verdad es que trabajamos mucho conjunto con Vía Silvestre, con Fundación Ambiente y Recursos Naturales y otras tantas ONG. De hecho, ayer mandamos una carta al Congreso liderada por Vía Silvestre, firmada por más de 40 ONGs, pidiéndole a diputados y senadores que revean este presupuesto. Pero el tema de la modificación de la ley de bosques es un tema crítico que, por lo menos desde las ONG que yo conozco, creemos que no se debe tratar, porque la ley no es el problema. La ley de bosques está muy bien pensada, el problema es la aplicación. Y vemos que si se abre el debate en el Congreso a modificar la ley, podríamos salir perdiendo todo, porque sobre todo se podría... bajar más el presupuesto, pasar la coparticipación a las provincias, podríamos salir perdiendo bastante, y sobre todo pensando que el punto este particular que vos decís, de que la ley no tiene sanciones graves para la deforestación ilegal, se puede complementar de otra forma. Entonces, el año pasado trabajamos muy fuerte para que, por un lado, no se abra la ley de bosques y, por otro lado, salga leyes que sí creemos que son fundamentales, como, por ejemplo, la ley de humedales.
Bueno, ahí iba otro punto. Le quería preguntar también a Manuel, porque, digamos, no se termina de entender cuáles son las estrategias, o tal vez sí, porque una de las grandes promesas fue la ley de humedales. Bueno, ya sí, me acuerdo, primer promesa de Mauricio Macri cuando asumió como presidente, la primera promesa fue una ley de humedales. Bueno, como ya sabemos, no cumplió, pero acá este gobierno sigue con lo mismo, y el proyecto de ley de humedales empezó con mucho ímpetu, hubo incluso presentaciones, estuvieron ustedes presentes, hubo muchas reuniones de comisiones en diputados. Ahora, sin embargo, después todo ese, digamos, todo ese entusiasmo bajó bastante, y estamos hoy nuevamente ante el riesgo de que pierda estado parlamentario. Entonces, digamos, es como que, ¿qué hacen? Intentan contentarnos con esta cosa de una supuesta participación, pero después ya no les importa más, Manuel.
Sí, sí, te escucho un poco entrecortado, no sé si vos me escuchás bien ahí.
Yo te escucho perfecto.
Perfecto, bien. Básicamente sí, un poco lo que decía Darío vinculado al intento de reformar la ley de bosques, es una muestra más de la falta de capacidad de gestión, ¿no? Yo siempre digo que en poco tiempo Argentina se sometió a dos tipos de modelos de desarrollo o de gestión distintos. Y los resultados fueron muy parecidos. Y el problema no es el modelo, el problema es la administración del modelo. Y en este caso en particular, yo creo, el problema no es solo el modelo, no es que el problema no sea el modelo, el problema no es solo el modelo, sino cómo se lo administra. Y en el caso de la ley de bosques, bueno, junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales, elaboramos un exhaustivo análisis de los 13 años de implementación con diferentes sugerencias para mejorarla, para llevarla a terreno, para implementarla. Y la verdad es que pareciera ser que la gente dice, sí, los conocemos, sabemos que hay que hacer eso, pero no se puede porque las condiciones políticas no están dadas. Y pareciera ser que lo más fácil es decir, bueno, a partir de ahora no se puede deforestar más. Pero ya lo hicimos, ya dijimos que a partir de ahora no se podía deforestar más en las áreas rojas y amarillas, y como dice Darío, eso sigue ocurriendo. Entonces pareciera ser que queremos modificar una ley solo para decir que no se puede hacer lo que sabemos que se va a seguir haciendo. Y eso es tremendo, ¿no? Porque en esa apertura de una modificación de la ley quedan las puertas abiertas para que el diablo meta la cola y que pueda haber muchas modificaciones distintas que no sean las convenientes. Y por otro lado también la figura de delito penal y la sanción penal por la deforestación ilegal tiene que estar en una tipificación del Código Penal, no en la ley de bosques. Y el tema de los recursos, que es otro punto central que se quería modificar en esta reforma de ley, no pueden llegar por participación a las provincias porque son recursos específicos de todos los argentinos y argentinas, que todos los argentinos y argentinas destinamos a través de nuestras contribuciones para la conservación de los bosques, y debe haber un control, un monitoreo de que estos fondos sean utilizados para ello y de forma apropiada. Y ahí me remito también a la obligación de las provincias de ejecutar y rendir en tiempo y forma estos financiamientos. Estamos por publicar ahora información que recabamos a partir de perdón, un pedido de informe que hicimos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que da cuenta de que la mayoría de las provincias, la gran mayoría, tiene rendiciones adeudadas, algunas en porcentajes altísimos y desde años ya muy pasados, y eso inhabilita también la posibilidad de gestionar más recursos. Así que la responsabilidad es compartida del Estado Nacional, de los Estados Provinciales, y lo que pedimos es que haya, insisto, consistencia entre lo que se dice y lo que se hace para implementar la legislación. Y yendo a la ley de humedales en particular, sí, sin duda diríamos que en este contexto político incierto en el cual estamos hoy y de mucha beligerancia, podríamos decir, tanto entre los partidos políticos como dentro de los partidos políticos, las expectativas de que esta ley de humedales no pierda estado parlamentario son muy bajas, ¿no? Y es ahí donde también quizás es importante que la sociedad civil se exprese fuertemente para evitar esto. Ya hemos tenido dos proyectos que han logrado media sanción y luego perdieron el estado parlamentario, e insisto, es una muestra más de la falta de consistencia y de compromiso político en implementar lo que realmente el sector político dice que quiere implementar.
Bueno, absolutamente. De hecho, yo empecé este programa, seguramente, no sé si me escucharon, pero replicando un poco el mensaje de Greta, ¿no? Ese bla, 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 ¿no? Los políticos dicen una cosa y hacen otra, no solamente tiene que ver con el Poder Ejecutivo, si bien escuchábamos al presidente Alberto Fernández antes de que ustedes comenzaran a charlar conmigo, también pasa en el Congreso, también pasa en las provincias, todos aprovechan, y aprovechan todo esto. Por ejemplo, a mí me acaba de llegar hoy un relevamiento realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en donde me dice que en el 2021 ya se incendiaron 7 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Los incendios siguen siendo un problema, sigue siendo un tema la cuestión del avance, no solo de las actividades agropecuarias, sino también de las actividades que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, y se dan en conjunto con una grave baja en la cuenca del Paraná, ¿no, Darío? Digo, ¿cómo se puede manejar esto? Porque la verdad es que supuestamente, incluso según el propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 95% de los incendios son causados por la actividad humana.
Sí, es así como decís. La verdad que acá hay varios puntos que trajiste. Por un lado, tenemos el tema que siempre los políticos nuestros y de todo el mundo hablan de combatir el cambio climático, pero cuando vemos los fondos que se destinan a combatir realmente el cambio climático, como por ejemplo la ley de bosques, no pasa. Hoy está muy claro que proteger los bosques nativos es una de las formas más directas, más rápidas de combatir el cambio climático, no solamente porque evitamos grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera cuando estos bosques se incendian, se deforestan, sino que además pasan otras cosas cuando perdemos los bosques nativos. La extinción de especies, la desertificación, este problema con las subidas y las bajadas de los ríos, las lluvias que en un lado son muy intensas y en otro lado son casi nulas, todo esto está provocado por la pérdida de bosques nativos. Entonces, si en lugar, y esto está bueno resaltarlo porque por ahí parece que nos quejamos de que en un país donde tenemos un 40% de pobreza pedimos más plata para los bosques, la ley exige que debería ser un 0,3% del presupuesto nacional, solamente 0,3, y se va a destinar el 0,01. O sea, no estamos pidiendo montos irrisorios, pedimos que sea el 0,3 y hoy no se destina ni el 3%. Estamos hablando de que más o menos son unos 22 pesos por hectárea que se destinan para cuidar el bosque nativo. Es ridículo, y por eso después pasa esto que comentaba Manuel, que obviamente hay falta de control y fiscalización, y por eso también hay deforestación ilegal, hay incendios. Bueno, obviamente las sanciones no son lo suficientemente altas para que evitar la deforestación en zonas que no debería. Entonces hay muchos temas atados que dan este escenario grande donde la deforestación sigue avanzando, el gobierno sigue haciendo anuncios que no sirven, y bueno, el cambio climático está hoy, nada, a la vuelta de la esquina.
Bueno, absolutamente, porque además los efectos son ya, y además lo que vos decías, bueno, anuncios que no funcionan, como los funcionarios que no funcionan, me hizo acordar, pero a ver, ¿de qué forma podemos, porque por ejemplo, ¿no? Hubo algunos alicientes, Manuel, cuando se habla de y se habló y se vio la presión de la gente por la exploración offshore frente a las costas de Mar del Plata, bueno, ¿en qué resultó? En que la semana pasada salió una resolución en donde decía, bueno, se suspenden todos los permisos hasta que no haya desde la Secretaría de Energía un plan de descarbonización con fechas como corresponde. Ahora, resulta que después sale esta ley de hidrocarburos que apuesta a un modelo que ya tiene más de un siglo y claramente no solo no funcionó, sino que nos trajo hasta aquí. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en la marcha al clima que hicieron los jóvenes y muchos otros sectores, ONGs, ustedes también acompañaron el viernes pasado, una esperanza, digo, ¿existe la posibilidad de que esto se vuelva un movimiento y un reclamo real para que los políticos empiecen a ponerlo como agenda, pero en serio, no como agenda solo en el discurso?
Sí, sí, Laura, yo creo que eso ya está en camino, esto ya se reforzó. Vos mencionabas a Greta, pero bueno, Greta es solamente una punta de un iceberg que está creciendo cada vez más y que está siendo cada vez más fuerte, porque estos jóvenes rápidamente crecen y rápidamente empiezan a tener más capacidad de toma de decisiones y empiezan a incidir más en la política, en la economía y en los temas sociales. Obviamente es necesario también incluir a aquellos jóvenes que posiblemente no tengan la posibilidad de informarse, de destinar tiempo y esfuerzo a esta lucha, porque el día a día nos lleva puesto, ¿no? Y en un país como el nuestro, cercano al 50% de pobreza, eso es muy fuerte. O sea, yo creo que Argentina tendría muchos más jóvenes por el clima si la situación de los jóvenes desde el punto de vista socioeconómico fuera mejor. Y esto hay que trabajarlo para no dejar a nadie atrás al respecto. Vinculado a la presión ciudadana, sin duda, de hecho, la experiencia que hubo, creo que fue en 2017, cuando se duplicaron los fondos de la ley de bosques previstas en el borrador del presupuesto nacional, tuvo que ver mucho con eso, con el trabajo que hacemos muchas organizaciones. Como decía Darío, ahora esta nota ya la firmamos más de 40 organizaciones y creemos que va a escalar, y creemos que este año tenemos que conseguir un efecto similar, al menos, donde llamar la atención a los políticos, demostrarle a los políticos que nuestro voto también se vincula a su compromiso con lo ambiental es central. Y para eso, bueno, el trabajo que hacen ustedes del periodismo, el periodismo comprometido con la causa ambiental y social, también es relevante. Estamos ante un cambio sumamente necesario. Yo estoy totalmente esperanzado que esto va a ocurrir. Como bien decías vos, el discurso ya cambió y ese es el primer paso en lo que es la incidencia en la política pública, ¿no? Cuando uno se capacita un poco en incidencia, te enseñan que lo primero que tenés que hacer es conseguir que el discurso cambie. Lo peligroso es que esa sea la pescadilla que se mueve sobre la cola y que solamente se quede en una cuestión discursiva. Hoy tenemos que trabajar fuertemente para que ese discurso se transforme en acciones y evidenciar la falta de coherencia entre las acciones y el discurso, como ocurrió con las exploraciones offshore, es central. También lo que es complejo y es lamentable es que en las estructuras del gobierno, de un mismo gobierno, de un mismo Estado, se intente saltar lo que es jurisdicción de una institución propia del Estado para poder hacer lo que uno quiere. Lo va a hacer ejemplo recién con el tema de la privación. Y eso muestra también la falta de buena gobernanza en nuestras estructuras de gobierno y en nuestras estructuras partidarias. Y yo creo que eso también tenemos que trabajarlo, y es un poco más de fondo, es un tema que trasciende fuertemente lo ambiental y que tiene que ver mucho más con un país que tenga una democracia más sólida, más madura, más responsable, y con funcionarios políticos que tengan compromisos con el bien público y no con los sectores a los cuales representa.
Claro, bueno, absolutamente. Y Darío, yo ya los tendría que ir despidiendo, pero la última es una reflexión de un minuto cada uno para lo que viene. Bueno, faltan menos de un mes para la cumbre de cambio climático, algo que veníamos esperando hace tiempo, porque venía suspendida. Obviamente que un acuerdo global no es que es el que nos va a salvar de todo, pero ¿cuáles son sus expectativas para esta nueva reunión, teniendo en cuenta además que, bueno, entre la pandemia, las restricciones, la participación de América Latina puede verse afectada? Darío.
Bueno, bien rápido, como decía Manuel, vemos que el discurso ha cambiado desde la política, pero la mentalidad todavía no. Se piensa los bosques todavía como un recurso natural que hay que extraer y no se los ve como realmente son prestadores de servicios. Por un lado, Argentina ahora recibió 82 millones de dólares del Fondo Verde del Clima por proteger los bosques nativos, y hay una oportunidad enorme en toda Latinoamérica en el mercado voluntario de carbono para recibir fondos de países desarrollados para compensar su huella de carbono protegiendo bosques nativos. Entonces es una oportunidad enorme de inversión para proteger los bosques, y por otro lado entender que la falta de bosques es, después termina encadenándose en faltas económicas muy grandes, porque trae pobreza, porque trae, por ejemplo, a la bajante del Paraná. Entonces hay que entender eso, no solamente hay que cambiar el discurso, sino también la mentalidad. Eso es lo que estamos esperando para allá.
Sí, bueno, absolutamente. Sumo nada más que el cambio climático no es un fenómeno simplemente que afecta a toda la Tierra y afecta con eventos extremos o nada más con dos o tres huracanes más. Tiene que ver con una cuestión que afecta a personas, y esto es lo que muchas veces nos olvidamos. Manuel, tu último minuto, ¿cuál es tu expectativa para esta reunión de cambio climático en Glasgow?
Sí, bueno, un poco siguiendo el mensaje de Darío, pasar de la planificación y el compromiso a la acción, que realmente se cristalicen los apoyos financieros necesarios para que países como el nuestro puedan cumplir con sus compromisos, pero también desarrollarse. Y esto no es nada más que, por ejemplo, que haya líneas de crédito específicas para poder tener energías renovables en lugar de represas obsoletas o exploración de combustibles fósiles, o que haya también apoyo financiero para poder adaptarse a este cambio climático que ya está generando enormes consecuencias para nuestra población. Esta también debería ser la COP donde la adaptación y el financiamiento para la adaptación tomen más fuerza, porque cada vez son más las personas que quedan fuera del circuito social y económico justamente afectadas por las variables de cambio climático. También, sin duda, sería muy interesante que nuestro gobierno tuviera posiciones que no fueran solo reclamativas, como esta expectativa del canje de deuda por naturaleza, sino que fueran mucho más propositivas, mostrando los compromisos que piensa asumir independientemente del financiamiento, porque las ventajas de luchar contra el cambio climático con todas las políticas y medidas que el país puede y debe implementar no son para terceros, no son para los ciudadanos europeos, son para nosotros, los argentinos y argentinas, y es por eso que es responsabilidad nuestra, más allá del financiamiento internacional sumamente necesario, hacer lo que hay que hacer. Así que por ese lado viene un poco la expectativa, y bueno, esperamos que realmente se logre avanzar en este sentido en esta próxima COP.
Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias. Los comprometo que obviamente dentro de poco menos de un mes, cuando estemos cubriendo la cumbre, volvamos a charlar. Gracias nuevamente y hasta cualquier momento.
Un placer. Hasta luego.
Gracias a vos. Un abrazo.
Chao, hasta luego. Eran entonces Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Es el capítulo local de la WWF, que es una ONG internacional que tiene años y años de trayectoria, igual que la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y Darío Rodríguez, a cargo del programa Carbono de la Fundación Banco de Bosques, que nos hablaban, bueno, de la importancia de la adaptación, de la importancia del financiamiento local y del financiamiento internacional. Pero bueno, claramente en la política local, si hay algo que está en falta, es el financiamiento. Así que bueno, por este bloque terminamos, pero no terminó Cuestión Ambiental, Quique, vamos a seguir.
Sí, bueno, no sabés la cantidad de mensajes que te están llegando, bueno, por esta nota que buenísima, El WhatsApp para los mensajes, 1155-771192, 1155-771192, es Laura Rocha y Cuestión Ambiental, el momento de la pausa.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre, junto con Chicas en Tecnología, lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.la.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Bueno, muy oportuno el tema, ¿eh? Es Michael Jackson con la canción de la Tierra. Bueno, en su momento había despertado también mucha conciencia, ¿eh? Seguimos en Cuestión Ambiental, estamos con Laura Rocha. Adelante, Laura.
Gracias, Quique. Sí, bueno, absolutamente. Cada vez más, ¿no? Cada vez más hay instituciones, hay artistas, hay jóvenes que intentan generar una conciencia. Es un tema que está hasta, te digo, en los reggaetones. La verdad, a mí me parece que nosotros no estamos tomando la dimensión, especialmente la clase política no está tomando la dimensión que este tema genera. De hecho, habíamos contado la semana pasada que se conoció una encuesta respecto de también lo que genera que junto con la pandemia entre los jóvenes se produce incluso lo que se denomina ecoansiedad o, por ejemplo, depresiones asociadas a estos problemones que existen, a la crisis climática, a la urgencia, y a que se ve como que la inercia, digamos, de los gobiernos, no solo el gobierno argentino, sino los gobiernos en general, actúan o, digamos, no actúan, la inacción. Pero sin embargo, hay otras instituciones, hay otros espacios que sí lo hacen, y vamos a hablar ahora con alguien que, bueno, nada, yo le tengo muchísima admiración. Es el ingeniero Gabriel Blanco, él es profesor titular e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, es experto en energías renovables, cambio climático y sustentabilidad, también es, forma parte y ha participado de varios de los trabajos del IPCC, por la investigación por la que lo consultamos hoy, tiene que ver con esto que mencioné yo en el bloque anterior, ¿no? Que es la exploración offshore en el mar argentino. Hace casi 30 años se hace exploración offshore en el mar argentino porque se piensa que compartimos nosotros la placa tectónica con África y que se podrían encontrar riquezas petroleras, pero bueno, hay muchísimo riesgo, y de hecho la universidad hizo una simulación de qué podría pasar si esto ocurre en estas tres áreas que están frente a las costas de Mar del Plata y se empieza a hacer esta exploración que supondría incluso derrames petroleros que son casi inevitables. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a él, Gabriel Blanco. ¿Cómo estás? Laura Rocha te saluda.
Hola, Laura, ¿cómo estás? Un gusto compartir este momento con vos. Gracias.
No, gracias a vos por atendernos. Sé que estás muy ocupado, pero sin embargo queríamos que nos cuentes un poco de esta investigación, porque bueno, nada, nos da una pauta de la alerta y de que, bueno, la propia gente, si recordamos, a principios de julio la audiencia pública se negaba a que esto ocurriera frente a las costas de Mar del Plata. Uno cuando piensa en Mar del Plata piensa en el balneario por excelencia de la Argentina, para las clases populares, para todas las clases sociales, y bueno, e imaginarse una costa empetrolada, la verdad es que da miedito, ¿no?
Sí, bueno, es parte de la manera que tienen de ver, que se ve desde el poder económico y desde el poder político. En este caso la producción de energía y al sistema energético en su totalidad. Con respecto a lo que nosotros hicimos en ese momento, Laura, fue simplemente un análisis muy sencillo, en realidad, un análisis estadístico de la probabilidad de derrames que podría haber en la explotación de hidrocarburos en el mar. Y el análisis lo que da es, el número impacta, porque lo que te da es que tenés casi certeza de que vas a tener derrames. Y bueno, y a partir de ese dato tan impactante, se tomó ese informe como herramienta para intentar detener el avance de esta explotación. Ahora, como digo, más allá del informe que muestra ese número tan impactante, ¿no? Creo que es parte de no estar entendiendo las demandas que, como decías, al comenzar este bloque, empiezan a surgir cada vez con más fuerza. Ya no son solo los jóvenes, empieza a haber otros sectores que empiezan a demandar un cambio, y no se está viendo ni eso, no se está viendo un frente externo que también está cambiando y está apuntando sus cañones para otro lado, hasta el sistema financiero internacional, si querés, los países o bloques de países que están empezando a mirar también para otro lado, cada uno por sus motivos. Pero yo creo que Argentina no está viendo nada de lo que está pasando y están aferrados a este modelo muy concentrado en la producción de energía. Que genera lo que ya sabemos, ¿no? Genera, para empezar, contaminaciones de todo tipo y un poder económico y político detrás de ese poder económico gigantesco.
Bueno, sí, absolutamente, ¿no? Porque, digamos, acá hay como dos patas, ¿no? Bueno, la primera que te quería preguntar es, obviamente, que además la exploración y la explotación offshore es mucho más cara que la tradicional, ¿no? Entonces nosotros en Argentina al parecer estamos eligiendo las técnicas más caras, ¿no? El fracking en Vaca Muerta, o sea, la fractura hidráulica, y la exploración offshore. En todos los casos, además, ahora acompaña un proyecto de ley de incentivo a la explotación de hidrocarburos. Parece como que vamos a contramano del mundo. Digo, ¿qué ventana de oportunidad realmente tenemos, Gabriel?
Sí, tal cual, ese ir a contramano, como decía recién, ¿no? El frente externo ya está mirando para otro lado, como decíamos, y lo que hay es una voracidad por esta cuestión de las divisas. Entonces, yo creo que la línea conductora entre estas distintas cuestiones, estas distintas medidas, como decía, la ley de hidrocarburo, ir por Vaca Muerta, ir por el petróleo en el mar, todos tienen como un hilo conductor, que es esta voracidad por las divisas, y que tiene que ver con el ahora ya me paso ya no solo al modelo energético, sino al modelo de desarrollo que vislumbra la clase gobernante y el poder del establishment económico, ¿no? Un modelo que nos viene desde la época de la colonia, ¿no? En ese momento sería la plata del Potosí, ahora son otros recursos, pero que en definitiva es parte del mismo modelo, ¿no?
Es interesantísimo, exacto, porque es interesantísimo lo que decís, discúlpame que te interrumpa, porque además yo sé que a vos este tema también te gusta mucho, porque si vos decís, bueno, vos suponete que encima seguís apostando a esto, por esto, ¿no? Bueno, por las divisas, ponerle en el corto plazo, supongamos que, no sé, corto plazo me refiero a 10 años antes de que no valga nada, pero a la vez, por ejemplo, promover leyes como las que existen de
energía distribuida, de un poco democratizar lo que es la transmisión energética, pero sin embargo esto tampoco sucede.
No, tal cual. Bueno, ahí es súper interesante esto, ¿no? Esto daría para charlar largo. Pero, por ejemplo, vos tenés movidas que decís, ah, bueno, qué interesante, generación distribuida es una movida definitivamente interesante, tiene que ver con la descentralización de la producción y con otro entendimiento de cómo pueden funcionar las cosas. Y sin embargo, esa ley quedó, que si bien está aprobada, quedó cajoneada y nunca se implementó. ¿Por qué? Bueno, porque no es parte del modelo que tienen en mente, de nuevo, ¿no? Los grupos de poder y los propios gobiernos, porque acá quiero ser bien claro, Laura, acá en estos negocios y en estas cuestiones no hay grieta, ¿no? Eso también es que tiene que quedar claro. Acá no hay grieta, esto es histórico y pasan los gobiernos de distintos signos, del que quieras, y esa mirada se tiene igual. Y de nuevo, esa contradicción que vos marcás tiene unas... digamos, el hilo conductor es este, ¿no? Es aferrarse a ese modelo, conseguir divisas de cualquier manera, porque esas divisas sostienen ese modelo, ¿no? Conseguís divisas y después las usás para comprar los insumos que necesitas, porque no producís nada localmente para sustituirlo, y después distribuís vía lo que sea, ¿no? Distribuís y sostenés y gestionás la pobreza de esa manera, ¿no? Es un modelo, la verdad, que es insostenible.
Bueno, absolutamente, por eso decía que tampoco se avanzó, ¿no? Porque incluso suponete Santa Fe, que era una de las provincias que venía avanzando más con el tema de energía distribuida, hoy también está como medio detenido, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos generar, digamos, que esto se acelere? Porque está bien que el pedido empiece a existir de abajo para arriba, lo veíamos, lo compartíamos, de hecho estuvimos en algún momento juntos durante la marcha del viernes preguntándonos, bueno, ¿cómo canalizamos estos pedidos de la gente a la hora de la acción política?
Bueno, es interesante, porque las demandas son incipientes. Todavía para mí no está la masa crítica, digamos, que empiece a mover la aguja realmente en la toma de decisión, pero la demanda empieza a crecer. No hay voces o estructuras que las estén canalizando de alguna manera, tal vez se terminen de formar, o no sé la dinámica cómo se dará, eso va a ser un poco de futurología tal vez. Y lo que tal vez quede, que es difícil, pero tal vez se pueda, es lo que yo le digo, construir en paralelo, ¿no? Allí donde haya un espacio, no sé, gobiernos locales o distintas comunidades, ciudades, municipios, etcétera, empezar a construir en paralelo significa, bueno, a ver, la ley de generación distribuida no está implementada, ese fondo que se iba a crear no está, avancemos igual. Mira, hay algunos ejemplos, te menciono uno que es en la ciudad de Tandil, que se está haciendo una suerte de vaquita, si querés, para ponerle un nombre bien criollo, una vaquita para entre industriales, de las pymes que hay ahí, y privados, particulares, familias, etcétera, para instalar sistemas para generar energía distribuida, y ir reemplazando, sustituyendo la que les llega por los canales habituales que vienen de esa forma centralizada. Bueno, eso está ocurriendo ahora. Es un buen ejemplo, tal vez sea mejorable, tal vez sea... Pero hay empieza a haber esas movidas que son interesantes. Yo le digo construir en paralelo, ¿no? Mientras se demanda.
Sí, perfecto.
Y se logra.
Sí, absolutamente. Absolutamente, coincido. Nos queda un minuto y medio de charla, Gabriel. Me quedaría igual toda la mañana hablando, pero lamentablemente mi programa se termina. Y te quería preguntar, vos como experto del IPCC, experto en todos estos temas, ¿cuál es tu expectativa para la cumbre de cambio climático que en menos de un mes se va a celebrar en Glasgow?
Mira, yo hace un tiempo largo perdí un poquitito la expectativa de que desde ahí, desde esa gobernanza global, se logren grandes transformaciones. Yo creo que hay que tener expectativas moderadas. A mí me parece que esas cumbres sirven más para poner el tema en agenda, para discutir discutirlos y todo eso es muy bienvenido, y es muy útil, pero no esperaría soluciones desde esos lugares. Yo no esperaría eso, así que nada, iría con expectativas moderadas, pero sí que pueda generar ruido, como digo, para subir el volumen del tema, que escalen las agendas, eso sí, pero concretamente no esperaría grandes cuestiones, grandes acuerdos ni soluciones a partir de esto.
Bueno, veremos qué pasa. Obviamente aquí sí tenemos una elección legislativa, y creo que es importante, creo que son muy que es muy importante también revalorizar lo que significa el papel del Congreso Nacional, especialmente en lo que tiene que ver con presupuestos, porque bueno, las provincias están ahí representadas, y si no, es como que pasan siempre a un plano en donde terminan escondiéndose atrás de las decisiones, ¿no? Pero bueno, nada, te quería agradecer mucho el contacto con nosotros. Prometo que vamos a tener una charla más larga. Quiero hablar más de democratización de energía y de energía distribuida. Así que bueno, hasta cualquier momento, Gabriel.
Muchísimas gracias, y sí, contá conmigo, Laura, ya sabes, a disposición. Un abrazo, chau, chau.
Chau, hasta luego. Era entonces, bueno, Gabriel Blanco, director. Y bueno, magíster y titular en la Universidad Nacional del Centro, hizo una investigación sobre cuáles eran los riesgos de la exploración petrolera en las costas de Argentina. Dice casi que no hay posibilidades de que no exista un derrame, o sea que imagínense. Y además él es experto en cambio climático, autor del IPCC, bueno, la verdad es que sabe muchísimo, y bueno, nos dejó claro que obviamente la diplomacia internacional no es que nos va a solucionar la vida, está para hacerlo entre todos. Ahora bueno, hay que ver de qué manera y cómo hacemos para que esto pueda llevarnos a un futuro mejor, no solo para nosotros sino también para nuestros hijos. Y bueno, ya se nos terminó otra vez el programa, Quique.
Sí, así es. Bueno, hay que tomar conciencia, y gracias por difundir todos estos temas siempre. Les recordamos a todos los amigos oyentes que pueden volver a escuchar este y todos los programas de Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Nos busquen como ZIG Producciones en YouTube. Allí van a encontrar todos los programas. Laura, bueno, como siempre, tan agradecido.
Bueno, muchísimas gracias. Un placer como siempre, y nos vemos el viernes que viene.
Buen fin de. Abrazo grande. Claudio Pérez en la puesta en el aire, eligiendo la música también. Está Natalia Medina en la producción, general. José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre, junto con Chicas en Tecnología, lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.